las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Despertar mojado luego de sufrir palizas, tiempo de sentir que siempre habrá una cura, una nueva flor, caricias, perfumar el aire frente a lo peor del trance, más que una razón, esa perla oscura es fruto del dolor, la duda.
Gustavo Cerati y Daniel Melero se hacen presentes aquí en Radio Universidad para presentar Tu Medicina, una colaboración que combina lo mejor de dos grandes figuras del rock latinoamericano, porque sin duda la medicina representa uno de los logros más importantes de la ciencia. Nos permite prolongar la expectativa de vida de muchas personas al controlar y tratar diversas enfermedades y condiciones. Este avance ha mejorado la calidad de vida, ha reducido la mortalidad infantil y brinda tratamientos efectivos para múltiples condiciones y padecimientos. Sin embargo, la medicina también puede representar riesgos si no se maneja adecuadamente. Existen mitos y realidades que es importante conocer para el uso de los medicamentos de forma segura. Así que hoy hemos preparado un programa para que cuentes con la información que debes conocer en torno a la utilización de los medicamentos. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alejo Álvarez en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida.
Los medicamentos son herramientas fundamentales en la medicina moderna.
usadas para prevenir, tratar y aliviar enfermedades. Los medicamentos han transformado la prevención y el tratamiento de las enfermedades a lo largo del tiempo. Además de sus beneficios, pueden tener efectos secundarios, algunos de los cuales pueden ser indeseables o inesperados. La farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con medicamentos o vacunas. La farmacovigilancia busca asegurar que la relación beneficio-riesgo se mantenga favorable a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento, es decir, desde que se autoriza hasta que se retira del mercado o se interrumpe su producción. La farmacovigilancia comprende diversas actividades de salud pública de análisis y gestión del riesgo que contribuyen al uso racional de los medicamentos. Los hospitales civiles de Guadalajara cuentan con un área de farmacovigilancia para identificar y evaluar los riesgos asociados con el uso de medicamentos y hoy, en el Expreso de las 10, nos acompaña su responsable para ayudarnos a entender qué son los medicamentos, mitos y realidades. Le damos la bienvenida a la doctora Priscila Navarro a Radio Universidad. ¡Comenzamos!
Nuestra invitada, la doctora Priscila Navarro Medina, es química farmacobióloga. Cuenta con un máster en farmacocinética clínica, un doctorado en farmacología y actualmente, como lo escuchábamos en la cápsula, es responsable de farmacovigilancia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Estamos muy contentos de tenerla de nuevo con nosotros esta mañana. Platícanos, doctora, ¿qué es lo que haces en farmacovigilancia en el Hospital Civil?
Bueno, nosotros recibimos las notificaciones cuando algún medicamento no está cumpliendo con el efecto esperado. Entonces, esa es una de las labores, entre otras, que desempeñamos. También vigilamos el efecto en general. Apoyamos a personal clínico, ya sean médicos o personal de medicina y enfermería, básicamente, así como los pacientes.
Queremos aprovechar tu experiencia, doctora, para que nos ayudes a algunas recomendaciones, nos compartas algunas recomendaciones para el uso correcto de medicamentos, porque resulta que en nuestras casas regularmente tenemos una verdadera farmacia ahí en los anaqueles, ¿no?
Claro. Bueno, primeramente podemos observar el etiquetado de los medicamentos, ¿no? Es una de las guías que podemos aprovechar. Siempre en la parte posterior de las cajitas de los medicamentos vamos a observar la temperatura correcta de almacenamiento. Entonces, podemos tener algunos medicamentos que son de red fría, como las insulinas, por ejemplo. Esas deben de estar entre 2 a 8 grados y esas deben de estar por lo general refrigeradas. Algunas plumas, por ejemplo, pueden estar a temperatura ambiente, pero el mismo envase lo especifica. Los otros medicamentos por lo general pues pueden estar a no más de 25 grados. Esto es, pues por ejemplo, si tenemos un clima un poquito más tropical o una época de calor, etcétera, pues también tener cuidado de evitar que queden, por ejemplo, junto a ventanas, junto a fuentes de calor de radiación, ya sean aparatos, por ejemplo, la luz solar directa o alguna lámpara que les esté dando, la guantera del carro, por ejemplo, también al transportarlo hay que evitar ese tipo de lugares para conservar el principio activo, que es la sustancia que va a hacer el efecto, ¿verdad? Entonces, principalmente eso, cuidar el etiquetado y las condiciones que nos especifican.
Regularmente cuando vas con un médico y te receta algún medicamento, la pregunta que he escuchado que más frecuentemente le formulan es, ¿puedo tomar alcohol?
Sí, de hecho, la bebida por excelencia para tomar nuestros medicamentos es el agua, 100%, ¿no? Ni refresco, ni café, ni otras bebidas. Y pues ya, refiriéndonos a hábitos, pues de ciertos consumos sociales, por ejemplo, el alcohol, pues hay que evitarlo de preferencia. Sobre todo hay ciertos medicamentos que tienden a causar ya sea depresión del sistema nervioso o también algún tipo de reacciones pues similares a las del alcohol. Entonces podemos tener una interacción. Un ejemplo de ellos son los antihistamínicos, ¿no? Son tan usados en resfriados y demás, pero si los combinamos con alcohol, podemos tener una reacción como un tipo de intoxicación etílica más grave, aún sin estar intoxicados realmente con cantidades exageradas.
Simplemente un jarabe para la tos que parece inocuo, lo puedes conseguir fácilmente, tiene efectos que hay que tomar en cuenta si vas a conducir, por ejemplo, cosas de este tipo.
Claro, todos los medicamentos, pues como bien sabemos, están diseñados para generar cierto efecto, pero pueden tener algo que le llaman el efecto colateral, ¿no? Derivado de ese mecanismo de acción. Entonces sí, hay medicamentos que, por ejemplo, son analgésicos, son sedantes o, como bien lo mencionabas, o sea, son los jarabes para la tos y pues sí, nos pueden causar sueño. Por ejemplo, personas que van a conducir mucho tiempo, que manejan maquinaria pesada, que requieren actividades de concentración, pues entonces puede haber un problema, ¿verdad? Entonces, eso siempre, los que son medicamentos de venta libre, nos especifican en la cajita. Entonces, sí es importante agarrar esas cajitas y darles una leída.
Una recomendación fundamental.
¿Qué medicamentos acostumbra tener en su casa?
Sal de uvas, Sedalmex, metformina, sí, para el diabetes.
¿Usted la usa?
Sí, yo la uso. Uh-huh.
¿Y dónde guarda los medicamentos que usa cotidianamente?
Siempre los cargo en mi bolsa. Y allá los tengo en mi casa en fresco. En fresco porque no los debe de tener uno en bolsas ni nada de eso. ¿Por qué? Porque las bolsas son muy calientes y a veces los medicamentos se dañan.
¿Y conoce usted a alguien que algún medicamento le haya hecho alguna reacción?
Sí, pues hay mucha gente que le hace mal reacción. ¿Por qué? Porque lo toman sin haberse recetado.
Fíjese que el programa nos va a acompañar una especialista en medicamentos. ¿Qué le gustaría preguntarle?
Lo del Sedalmex, yo entiendo que es muy dañino, porque yo tuve una compañera que trabajó conmigo en fábricas de calzado y ella, por sacar mucha producción, se dañó con tanto Sedalmex. Se tomaba 10 Sedalmex con coca de 2 litros, señor, pues, al día. Y ahorita la viera.
Algunos fármacos los puedes obtener fácilmente, adquirir en la tienda de la esquina incluso, y eso te hace pensar que no tienen algún factor de riesgo. ¿Qué nos dices acerca de esta experiencia que escuchamos?
Bueno, hay que tener en cuenta pues que los medicamentos son herramientas útiles para tratar enfermedades mientras estén bien utilizados, ¿no? Obviamente bajo la indicación de un profesional y pues en el caso de los medicamentos de venta libre, bajo un problema que le llaman banal, que no requiere a lo mejor continuidad, pero si ya vemos que es un problema que se prolonga, obviamente necesitamos primero identificar la causa raíz. Entonces, pues muchas veces ocultamos esos síntomas, pues que son derivados de otra enfermedad más grave, ¿no? Entonces, siempre es importante evitar la automedicación como la primera alternativa, ¿no?
La persona nos hablaba de que consumía 10 Sedalmerc diariamente, acompañados de su coca, desde luego, como se acostumbra. ¿Qué opinas de esta práctica?
Sí, bueno, pues primeramente, como lo mencionaba, la orientación de un profesional es básica, porque pues al estar consumiendo diferentes medicamentos no sabemos cuál es la dosis máxima, ¿no? Por ejemplo, en este caso la persona pudo haber estado ingiriendo cantidades elevadas de paracetamol sin darse cuenta y pues ocasionarse un daño a largo plazo. Ahora, si analizamos que son analgésicos, que por sí tienen ya un efecto gastrointestinal de irritación, entonces al añadirle el refresco, pues también estamos potenciando ese efecto, ¿no? Y pues hay que tener cuidado en cómo hacemos ese tipo de prácticas.
A veces no te das cuenta de cuáles son los componentes de un fármaco. Por ejemplo, el paracetamol en el Sedalmer, que no siempre asociamos que está presente.
Sí, claro. Y bueno, en las cajitas sí viene la fórmula, que es lo que nos indica cuáles son las sustancias que nos van a dar el efecto y en qué concentración se encuentran. Entonces, esa información es básica para saber qué estamos consumiendo. También porque, por ejemplo, si nos llega a causar alguna alergia o algún problema, pues cómo vamos a identificar, ¿verdad?
Tú puedes decirle en un momento dado al médico con el que acudas si hay una reacción adversa, ¿cuál es la posible fuente potencial que ha desencadenado esas reacciones?
Claro.
Es por eso también que es muy importante, además de leer las etiquetas, el completar los tratamientos. Al volver del corte me gustaría que nos platicaras acerca de ello. Tal vez, Tomás, te recomiendan que sigas un tratamiento por una semana, pero a los 3 días ya te sientes bien y entonces lo suspendes. ¿Qué pasa con este tipo de hábitos que es muy importante conocer como parte de la cultura general que hoy queremos transmitir a ustedes en cuanto a la utilización correcta de los medicamentos?
No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Gabriel García Márquez.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
El uso adecuado de medicamentos mejora la salud y salva vidas. La Organización Mundial de la Salud resalta que el uso adecuado de los medicamentos es una de las herramientas más efectivas para salvar vidas. Tomar los medicamentos según las indicaciones del médico, respetando la dosis y el tiempo de tratamiento, es clave para tratar enfermedades, controlar enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. La farmacovigilancia ayuda a mejorar la atención y la seguridad del paciente en relación con el uso de medicamentos y todas las intervenciones médicas, además de detectar problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar los hallazgos de manera oportuna.
Hoy estamos conversando con la doctora Priscila Navarro Medina, quien es responsable de farmacovigilancia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es química farmacobióloga, cuenta con un máster en farmacocinética clínica y un doctorado en farmacología. Me estabas explicando, doctora, ¿qué es la farmacocinética?
Bueno, la farmacocinética es el paso de los medicamentos a través del organismo. Sí, incluye varias etapas, desde que consumimos, por ejemplo, una tableta, cómo se absorbe, cómo se libera en el estómago, cómo se distribuye la circulación sanguínea, hacia qué órganos se va principalmente, luego ya después en qué órganos se metaboliza, o sea, cómo se transforma, por ejemplo, en el hígado, en riñón, o cómo se va a eliminar, ¿no? Si a través de la orina, de heces fecales, etcétera, ¿no? Básicamente.
Un medicamento puede durar semanas o algunos minutos. Depende de sus características.
Así es. Dependiendo de esa farmacocinética, pues es qué tanto va a durar, ¿no? Las características a veces vienen dadas por el tipo de moléculas. Hay moléculas que se degradan muy fácil y pues desaparecen rápido de la circulación. Hay otras que en cambio se depositan en algunos tejidos y pues van a durar un rato más circulando, ¿no? Es muy variable, en algunos casos pueden ser minutos y otros pueden ser semanas.
Es algo que debes preguntarle también a tu médico en ese sentido.
Claro que sí, es importante saber, pues conocer un poquito del medicamento, ¿no? Que estamos consumiendo, si hay que tomar precauciones especiales. Hay medicamentos que por ese tiempo de vida, que es muy largo, pues también necesitan después un tiempo como de depuración para evitar interacciones. Entonces, en esa parte nuestros médicos nos pueden ayudar a auxiliarnos, ¿no? Y a pues orientarnos un poquito en esa parte y tener ciertos cuidados, ellos nos van a indicar cuáles son.
Porque puede ser que tú pienses que ya pasó la presencia y la influencia del medicamento, pero si este se prolonga por semanas y no te das cuenta de ello, no sabes esta información, puede tener interacciones con otros medicamentos o algún otro tipo de aspecto.
Así es, puede durar un rato más o incluso puede estar haciendo como, por ejemplo, si nos causó algún efecto adverso, puede durar un poco más en desaparecer ese efecto adverso.
Te preguntaba, ¿qué ocurre cuando el médico te sugiere que un tratamiento dure, pensemos en una semana, pero todos los 2 o 3 días ya te sientes bien y entonces decides suspender el tratamiento?
Bueno, pues la razón o el problema más obvio que vamos a tener es una situación de salud que puede complicarse, ¿no? Entonces vamos a descontinuar y a lo mejor aparentemente estamos bien, pero pues el problema de raíz no se ha resuelto, entonces puede agravarse. por ejemplo, digamos, un tratamiento antiepiléptico, que las personas no han presentado alguna convulsión en cierto tiempo y dicen, ah, pues yo ya estoy bien, ¿no? Perfecto. Y lo dejan de consumir, entonces pueden regresar ese problema. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos tardan entre 14 y 21 días en ejercer su efecto porque van regulando un sistema de neurotransmisores. Entonces, esto no se logra de un día a otro, sino que lleva varias semanas. Entonces, si las personas van abandonando su tratamiento, pues van a tardar otra vez en recuperar ese efecto, ¿no? El mismo tiempo que tardó en iniciar. Y por otro lado, tenemos otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los antibióticos. Creamos resistencia. Entonces, son diferentes resultados, pero todos van encaminados a un daño a la salud, ¿no? Entonces, es importante respetar esas duraciones.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
En mi casa tenemos medicamentos como paracetamol, algún antiácido, algún jarabe para la tos, para que cualquiera que necesite pueda tomarlos. Pero cada uno de los que vivimos en esta casa tiene algunos medicamentos propios. En el caso de mis hijos, que van con psiquiatra, pues ellos conservan sus medicamentos cada quien en su cuarto. Esos no se mezclan en la caja. Yo alguna vez me tomé una pastilla que no sabía cómo me iba a hacer efecto. Me dolía el estómago, pero en esa ocasión estaba en casa de mi hermana y como ella no estaba, yo me metí a su cuarto, vi en su caja de medicamentos qué pastillas tenía, vi una que decía tramadol y leí un poquito que como que iba a inhibir el sistema nervioso. Eso fue lo que entendí yo. Entonces supuse que si iba a inhibir el sistema nervioso, se me iba a quitar el dolor. Entonces me tomé una pastilla completa. Sí me quitó el dolor, pero también me noqueó todo un día. No me podía levantar, me dio mucho sueño. Me levanté como para la madrugada, muy mareada. No me podía sostener. Y bueno, a raíz de eso tomé un poco más de conciencia de que no nos tenemos que automedicar. Y pues yo le preguntaría a la experta si es correcto tener medicamentos como paracetamol y esos que de repente nosotros mismos nos automedicamos como con un dolor de cabeza y, tómate un paracetamol. Si tenemos gripa, pues buscamos algún antigripal así y nada más nos los consumimos para que nos quiten el malestar.
¿Qué responderías, doctora, ante esta experiencia y la pregunta que formulaba la persona entrevistada?
Bueno, primero respecto a guardar medicamentos, pues mientras sean medicamentos de uso libre, estén en las condiciones adecuadas y se respeten las caducidades, pues considero que no hay mayor problema. Por otro lado, también hay que tener cuidado de no andarlos recomendando a la vecina, a la familia, etcétera, porque a veces, como bien menciona, ¿no?, su caso con el tramadol, ¿no?, pues no conocemos el efecto colateral que puede ocasionar y pues podemos sufrir algún accidente. En su caso, afortunadamente, solamente fue una sedación que pues no le permitió efectuar sus labores, pero pues imaginemos ahora una persona que pudiera estar realizando trabajos con maquinaria pesada, pues pudiera, por ejemplo, sufrir un accidente, ¿no? Y pues sí, hay que tener cuidado si no conocemos qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y pues por eso podemos apoyarnos de personal de la salud que tenga esos conocimientos y nos puedan orientar.
¿El tramadol, por ejemplo, qué es?
Bueno, es un analgésico opioide, entonces es derivado de, pues como de la morfina, pero más leve. Entonces, no es un medicamento como tal de venta libre, es un grupo 4, requiere receta para su venta. Sin embargo, pues a lo mejor no es tan controlado como un medicamento de grupo 1, como la morfina o como el fentanil, etcétera. Pero sí hay que tener cuidado, porque al final el modo de actuar es a nivel de sistema nervioso central. Entonces deprime nuestro sistema nervioso y pues en unas personas puede ser más fuerte que en otras.
Ese es un buen punto. Al volver del corte me gustaría preguntarte justamente eso. ¿Por qué en unas personas pueden presentarse ciertas reacciones ante un mismo fármaco que en otras? Y antes de ello, todavía tengo tiempo para preguntarte lo que nos formula Francisco y Ana Claudia. ¿Se puede utilizar un medicamento caduco? ¿Afecta la salud? ¿Por qué no ponen fecha de caducidad a los medicamentos? Te pregunta. Y Francisco, me gustaría preguntarle a la doctora si es verdad que los medicamentos caducados aún pueden ingerirse.
Digamos que es como cuando vamos a utilizar un aparato que no tiene una póliza de garantía, ¿no? O sea, esa fecha de caducidad es lo que la industria ya investigó y es lo que ellos nos garantizan de vida útil de ese medicamento. Entonces, si yo lo utilizo fuera de ese tiempo, ellos ya no se van a responsabilizar por lo que pueda pasar con el producto. Puede ser que haya generado ya compuestos que no estaban incluidos en la formulación original, que haya cambiado, pues ya se hayan degradado, que el principio activo ya no esté como debería de estar, que, o sea, que tenga una menor potencia. O también puede ser que, por ejemplo, tenga conservadores o algún tipo de excipiente, les llamamos, que son los que permiten que se acondicione todo el medicamento, ¿no? Entonces, esos conservadores a lo mejor ya perdieron su efecto y puede haber, no sé, a lo mejor alguna contaminación ya por pérdida de esa protección, ¿no? Entonces, no es recomendable porque el fabricante ya no nos garantiza.
Es importante reconocer que los medicamentos son una gran aportación, uno de los grandes avances de la ciencia, nos ha permitido tener una mayor expectativa de vida, atender múltiples padecimientos y condiciones, pero hay que utilizarlos correctamente. Entonces, al volver del corte, le vamos a formular a nuestra invitada todas las inquietudes que nos están planteando nuestros radioescuchas a través de la radio.
La literatura es mi esposa legítima y la medicina mi amante. Cuando me canso de una, paso la noche con la otra. Anton Pavlovich Chekhov.
El expreso de las 10.
Necesito un sedante que me quite la velocidad que cojo lo de antes. Y anda y corre y ve que a la farmacia de guardia y preguntaba si el negocio va bien.
Tenemos la música de Kiko Veneno con un tema titulado Farmacia de Guardia. Hoy que estamos conversando con la doctora Priscila Navarro Medina, quien es química farmacobióloga, cuenta con un máster en farmacocinética clínica, doctorado en farmacología y es responsable de farmacovigilancia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Quiero enviar un saludo para Jorge, uno de nuestros radioescuchas, que tiene una inquietud, nos envió un mensaje de voz. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Un saludo para todos. Yo siempre he tenido duda con el medicamento caducado. ¿Es cierto que después de 3 meses de haber caducado se puede seguir consumiendo sin ningún problema? Y también, cuando se caduca el medicamento, yo he escuchado que no se debe de tirar a la basura. ¿En qué lugares se puede desechar un medicamento ya caducado?
Saludos, querido Jorge. Muchas gracias por la confianza que nos brindas. ¿Qué le responderías a nuestro radioescucha?
Bueno, como lo mencionaba, la caducidad que establece el fabricante es la garantía que nos da. Entonces, si debemos hacerlo, claro que no. Por esa razón, ¿no? De que no obtenemos ninguna garantía de que estemos conservando las condiciones básicas para para conservar el medicamento, ¿no? Y respecto al otro punto de dónde desechar este tipo de medicamentos, es verdad que podemos hacer contaminación de suelo, de agua, cuando los desechamos directamente a la basura, o bien también podemos, pues alguien puede hacer mal uso de ellos, ¿no? Al sacarlos de los envases o lo que sea que esté ahí depositado en la basura. Entonces, lo adecuado, hay unos contenedores en algunas farmacias que pues atienden al público en general. Se llaman Singrem, S-I-N-G-R-E-M, Singrem, es las siglas que tienen estos contenedores. Y pues van destinados a este uso, precisamente ahí los podemos depositar, no tienen ningún costo, no nos hacen como que limitantes de que porque seamos clientes o no, podemos acudir a cualquier farmacia donde los tengan. Incluso, por ejemplo, en algunos centros universitarios también ya los están colocando, o en otros lugares públicos. Entonces, cuando veamos estos contenedores, podemos ahí desecharlos tranquilamente. Claro. Ellos les dan la destrucción adecuada.
Porque hay tantos hogares en nuestro país como número de medicamentos que en un momento dado son potenciales contaminantes del medio ambiente o un riesgo para la salud de las personas.
Así es.
Tengo muchísimas preguntas. Por ejemplo, nos dice, justamente al respecto, Yolanda de Colotlán, la respuesta que acabamos de escuchar, Yolanda, uh-huh, puede ser también para ti, ¿a dónde llevamos medicamentos que aún están buenos y con buena fecha de caducidad? ¿Esto también existe alguna alternativa? ¿Todavía funcionan los medicamentos?
Sí, hay algunas instituciones que aceptan donaciones. Entonces, igual podemos preguntar qué políticas tienen, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Civil sí se aceptan, pero hay un departamento exclusivamente dedicado a las donaciones. Entonces, ahí les explican los requisitos y todo lo que tienen que pues cumplir, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay opciones para eso.
Otras preguntas nos dice Saturnino. Soy trailero desde hace 35 años. Siempre toman pastillas, he observado, nos dice. Siempre se toma pastillas para no dormir. Le llaman Asenlix. A algunos amigos se los recetaron para los nervios, a otros para adelgazar, pero ellos lo toman para no dormir. La pregunta es si a la larga les hace daño a la salud, porque también les quita el hambre. Es la inquietud que nos transmite.
Ok. Pues muy posiblemente se trate de alguna sustancia ya con efecto farmacológico. Entonces, al igual que todos los medicamentos, ¿no? O sea, a la larga van a causar un sobretrabajo del organismo, y pues los principales órganos que casi siempre terminan con más carga son riñones e hígado, ¿no? Porque son los que se encargan de depurarlos. Entonces, mínimo podríamos tener algunas consecuencias ahí.
Siempre hay que preguntar a un profesional de la salud, uh-huh, antes de tomar la decisión de consumir algún medicamento. Rocío nos dice, la automedicación, todos lo hacemos, pero no reparamos en los daños que nos puede provocar. Simplemente queremos que el dolor o las molestias se quiten. Lo mejor es acudir con un especialista. ¿Y qué nos dices acerca, te pregunta, de los fármacos llamados naturales?
Bueno, los fármacos como tal, los medicamentos herbolarios, están regulados, tienen un registro sanitario y tienen una concentración definida. Entonces hay que tener cuidado de diferenciar que tengan los requisitos de su etiquetado, donde incluyan un número de registro sanitario, de los remedios milagros que a veces nos venden fingiendo que son algún tipo de remedio natural. Porque pues a veces estos productos ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos que un alimento debe tener para su preparación, ¿no? Entonces no sabemos bajo qué condiciones de higiene, no tenemos la certeza de que realmente contenga lo que nos dicen que contiene, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Obviamente hay otros remedios que utilizamos de manera pues natural, por así decirlo, como las infusiones, etcétera, pero pues también hay que evitar mezclarlos, ¿no? Y también en caso de que estemos tomando algún tratamiento, pues no estar como que metiéndole una cosa y otra y consultar con el médico, porque así también eso se pueden interactuar. Hay que tener cuidado de lo que consumimos.
Algunas personas abandonan el tratamiento médico y acuden a los productos milagro, y esto verdaderamente es peligroso.
Sí, claro, ¿no? Puede haber, pues, principalmente un problema de salud no tratado, Y por otro lado, pues también a veces esos productos, al no estar regulados, pueden contener otro tipo de sustancias que no están normadas y pues que al final van a ocasionar un daño adicional.
Me ha tocado escuchar, por ejemplo, que algunos de estos productos ha tocado a algunas personas que tienen cortisona, por ejemplo, aunque te los anuncian como productos naturales. Ahora los puedes encontrar incluso por internet, pero no son tan naturales si te detienes a observar.
Claro, igual también como todos esos productos que nos dan indicaciones de tratar una enfermedad, de tratar un problema de salud, hay que tener mucho cuidado porque si no los promocionan como si fuera un suplemento o como si fuera un remedio natural, pues eso no es legal. O sea, solo los medicamentos pueden estar pues autorizados para tratar un problema de salud, ¿verdad? Entonces ese es el punto número uno. Y el punto número dos, evitar comercios no establecidos, porque al momento de haber algún problema, ¿dónde vamos a localizar al fabricante?
Eso también es muy importante. ¿Se puede saber mediante algún mecanismo si un fármaco ha pasado por los procesos que debiera? Me decías que la COFEPRIS puede ser una fuente de información para el público en general incluso.
Claro, ahí tienen un registro, bueno, una página donde están contenidos los registros sanitarios de todos los productos. Entonces, al identificar en el etiquetado y si algo se ve dudoso, pues podemos consultar, ¿no? Por otro lado, también hay que estar atentos a los efectos que nos producen porque, bueno, actualmente, como te comentaba hace rato, hay diferentes alertas sanitarias de productos falsificados o en malas condiciones que están siendo, pues ahora sí que introducidos al mercado de manera ilegal. Entonces, si observamos eso, hay que estar en comunicación con el médico y también se puede hacer una denuncia sanitaria.
Que es parte de las acciones ciudadanas que podemos considerar. Nos dice Lidia, ¿qué opinión tiene la invitada de la sustancia conocida como diclorito? Le dicen la sustancia milagrosa.
Bueno, como les mencionaba, primeramente hay que tener en cuenta que si algo no los están publicitando con un efecto para tratar alguna enfermedad, tiene que pasar por los controles de medicamento. Si este producto no tiene un registro sanitario, pues entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso, yo no he visto ese producto con registro sanitario, por lo que hay que estar más atentos, ¿no?, a consumir o tratar el problema de base pues con ayuda de un profesional.
Nos dice Carlos, yo tomo enalapril y popranolol por las mañanas. ¿Qué pasaría si tomo alcohol por la tarde? ¿Hay alguna interacción?
Pues puede haber una hipotensión marcada, o sea, una disminución de la presión arterial más fuerte. Entonces, pues hay riesgo de caídas, por ejemplo. Hay que tener cuidado con esto. Y pues, sobre todo, les comentaba, ¿no? O sea, consumir siempre con agüita natural nuestros medicamentos y pues no mezclar este tipo de bebidas con ellos.
¿Debe haber un horario establecido para el consumo de estos fármacos, por ejemplo? He visto que algunos se deben acompañar con alimentos.
Precisamente referente al acompañamiento con alimentos, hay algunos que pueden ser irritantes para el estómago. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, algunos antibióticos sí nos lo recomiendan con alimentos para evitar el daño en la mucosa, ¿no? Es como una medida para favorecer el bienestar del paciente. Pero por otro lado, también los horarios sí son importantes porque, por ejemplo, tenemos medicamentos que nos causan a veces un poquito de somnolencia. Entonces, esos a veces los mismos médicos nos los indican ya más tardecito, en un horario que no vamos a salir, que ya podemos estar realizando pues actividades más calmadas y pues que no hay riesgo de caídas, ¿no? Principalmente en eso se basan.
Después de la pausa vamos a seguir escuchando las recomendaciones de nuestra invitada aquí en El Expreso de las 10.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Hoy estamos conversando con la doctora Priscila Navarro Medina, quien es responsable de farmacovigilancia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y nos brinda recomendaciones para la utilización correcta de los medicamentos. Ya hemos comentado que los medicamentos ofrecen grandes bondades, son un gran avance de la ciencia. Gracias a ellos tenemos una mayor expectativa de vida, muchos padecimientos han sido controlados. Te permiten vivir en cierto equilibrio también, pero el consumo que hagas de ellos es fundamental hacerlo de forma correcta. Y de eso estamos hablando el día de hoy en el programa con sus recomendaciones y su orientación. Margarita Carrasco dice, le mando una felicitación a la doctora. Me gusta el estilo que tiene de explicar el fascinante tema del día de hoy. ¿Por qué te pareció fascinante introducirte en este universo de los medicamentos, por cierto?
Bueno, pues creo que siempre me causó como cierta inquietud cómo es que hacían el efecto, ¿no? Y pues me fui adentrando poco a poco desde la universidad en esto y pues al final terminé en el área hospitalaria. Entonces ya verlos en acción, ver cómo podían mejorar la vida de las personas o cómo por el contrario podían causar pues otros problemas y que podían haber soluciones para esos problemas, pues se me hizo pues algo muy interesante, algo muy padre y pues al final vemos que eso impacta en la vida de las personas y por eso me gusta.
Realmente es genial, ¿no? Como cuando tienes un dolor, por ejemplo, y utilizas desde luego, insistimos en eso, correctamente algún medicamento con la orientación profesional adecuada, es realmente sorprendente cómo se te quitan esos síntomas adversos que te hacen ver la vida totalmente diferente. Uh-huh. Ver la vida a través del dolor, por ejemplo, es mucho, muy diferente. Hay un impacto significativo en tu vivencia.
Así es. Sí, pues es que cualquier enfermedad nos causa un sufrimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que existan herramientas que nos pueden limitar ese sufrimiento, pues es maravilloso.
Otras preguntas, dice, ¿qué opina, nos dice Jonathan, del consumo de aceites esenciales vía oral? ¿Qué le responderías?
Bueno, como les comentaba, todo el tipo de productos que consumimos, cualquier sustancia, que sea aceite, que sea alguna crema, etcétera, pues obviamente debe pasar por algún tipo de regulación. Entonces, por ejemplo, si estos aceites esenciales no están etiquetados para ese uso, no llevan pues un registro ante la autoridad, aunque sea como uso cosmético, pues entonces pueden representar un riesgo para la salud porque pueden tener sustancias que pues pueden ser nocivas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que tener cuidado porque, por ejemplo, algunos aceites son para, ¿cómo se llaman? Como para humidificadores o ni siquiera a veces para consumo humano, ¿no? Simplemente para aromatizar el ambiente. Entonces hay que definir bien el uso para el que están diseñados y ya posteriormente ver si son aptos o no para ese consumo que nosotros le queremos dar.
Por ejemplo, Juan nos dice, yo vivo con diabetes y me están dando unos parches. Los parches no dicen que tienen, solamente se los ponen. ¿Qué opinión tiene el especialista acerca de los usos de estos parches?
Bueno, hay que investigar si... Por ejemplo, les llamamos envases colectivos. Cuando tenemos una cajita donde viene el etiquetado principal y a veces vienen los parchecitos ya de modo individual, pues al sacarlos obviamente ya no van a tener toda la información, ¿no? Entonces la persona que se los pone pues debería de demostrarnos qué es lo que nos está poniendo, de dónde obtiene ese medicamento. En caso de que no tenga etiquetado, bueno, pues entonces deberíamos de evitar utilizar este tipo de productos, ¿no? Porque posiblemente pues sean riesgosos.
Otra persona nos dice, ¿es verdad que algunos medicamentos que se utilizan contra la acidez, por ejemplo, estomacal, pueden a la larga provocar afectaciones al corazón?
Bueno, indirectamente sí hay algunos que pueden modificar ciertas funciones de la transmisión cardíaca, pero más que nada pues pueden ocasionar otros efectos, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, en las personas que continuamente utilizan tratamientos para evitar la acidez, no tenemos la misma absorción que una persona que tiene su acidez normal, ¿no? Entonces, algunas vitaminas, el hierro, por ejemplo, pues necesitas acidez para asimilarse. Entonces, podemos empezar a tener ese tipo de problemas. Y por otro lado, pues también se han documentado, por ejemplo, la aparición de otros problemas como pólipos en la mucosa gástrica. Entonces, pues, si no están recetados por un profesional, ¿para qué arriesgarnos, no? A tener ese tipo de problemas. Si conocemos la raíz de nuestro exceso de acidez, por ejemplo, tener malos hábitos alimenticios o consumir alimentos que no nos sientan bien, pues entonces podemos limitar un poquito esas prácticas.
Podemos ayudarle a nuestro cuerpo también de esta manera. Uh-huh. María Angélica nos dice, tengo artritis reumatoide, he tomado muchos medicamentos, llegué a tomar cloroquina y me provocó glaucoma en los ojos. Ahora estoy tomando deflazacort y leflunomida. Mi pregunta para la doctora es, ¿qué daño puedo tener con estos dos últimos medicamentos?
Bueno, todos los medicamentos pueden tener algún tipo de daño. Obviamente, pues hablamos de corticoide y pues algunos medicamentos que son de uso especializado. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que no todos los vamos a presentar, ¿no? O sea, podemos leer en la cajita las contraindicaciones, podemos leer los efectos adversos que tienen también y pues podemos platicar con nuestro médico y estar al pendiente. Sin embargo, pues creo que es importante no satanizar como que siempre vamos a presentar esos efectos.
Claro.
Algunas personas pueden no presentarlos dependiendo también de la genética o de las condiciones ambientales a las que están expuestos.
Claro, y una vez que los observas, si se llegan a presentar estos efectos adversos, comentarlo con tu médico, porque a veces puede cambiar la dosis, cambiar el tipo de medicamento, ajustar una serie de aspectos para evitar este tipo de reacciones. Doctora Priscila Navarro Medina, gracias por venir al Expreso de las 10 y compartir estas recomendaciones con nuestro público.
Gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer a través de las frecuencias de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco. Hasta pronto.
Ya hice sin full control. Guerrero es el que mantiene el control.
Nous sommes du Mexique, nous sommes un petit peu style, positive energy, loba. Arrivé à la maison de un petit peu positive, reggae. De qui quieres hablar nosotros? Gran medicina del desierto mexicano. ¿Qué quieres enseñarnos hoy? Gran medicina que adentro uno lleva. ¿De qué quieres hablarnos hoy? Señor dinero, tú que controlas el destino de esta tierra. ¿De qué quieres mentirnos hoy? Gobernantes, todo el pueblo ya conoce sus matanzas. ¿A quién quieres desenmascarar? Son ustedes los creadores de la guerra. Mayayahí. Yahí.
sin full control. Guerrero es el que mantiene el control. Guerrera es estos pueblos con modesta melodía, como resuenan las notas anunciando un nuevo día.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.